Profesor Carulla, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de Radio SBS.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar.
¿Cuál es el tema central que van a tratar en este seminario?
Bueno, como ya sabes, la idea de estos seminarios es visualizar y dar a conocer la intensa actividad de intercambios y de transferencias que hay entre Australia, Latinoamérica y Portugal y España en el contexto de lo que son los el entorno, las redes iberoamericanas. Este seminario en concreto tratará de aspectos relacionados con las tecnologías de información en el campo de la salud mental y cómo se están desarrollando una serie de estrategias e iniciativas en donde hay una colaboración directa entre Australia y diversos países de Latinoamérica, Portugal y España. En concreto, comentaremos aspectos de la colaboración existente en el desarrollo de la tecnología de salud por móviles, de apps, en un proyecto que lleva la doctora Laura Ospina junto con otros miembros del Centro de Investigación sobre Mente y Cerebro, Brain and Mind Center de la Universidad de Sydney, en concreto Tracy Davenport, Jane Burns, Ian Hickey, para desarrollar un sistema que se llama las clínicas de e-salud, en salud mental, en la versión en español, y que se va a iniciar en Colombia el año que viene.
Una de las cosas interesantes que hemos visto es que en los últimos años se está dando más colaboración entre los países de habla hispana y Australia, y ahora esto lo está haciendo la Universidad de Sydney. Es un gran avance, ¿verdad, Luis?
Sí, de hecho, las prioridades estratégicas de mi universidad, todo el conjunto de países de Latinoamérica, con particular interés sobre los países del Pacífico, es uno de las estrategias fundamentales de colaboración para nosotros.
Tú también trabajas en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Cuando comparas la calidad de los servicios de salud mental en Australia con España, Portugal y otros países iberoamericanos, ¿cómo queda el fiel de la balanza?
Pues mira, ojalá pudiera responderte en términos de investigación. De hecho, espero tener tiempo en el futuro para poder dedicarme a esta investigación comparativa. De hecho, una de las presentaciones en el seminario será para comparar los sistemas de salud mental entre Chile, España y Australia. Y una de las cosas que aparecen es que tal vez el sistema australiano, aunque tiene una alta calidad, está muy fragmentado. Mientras que tanto en Chile como en España ves sistemas más integrados, en donde la relación entre asistencia primaria y asistencia especializada, concretamente en el campo de la salud mental, es mucho más estrecha de lo que ocurre en Australia. En definitiva, siempre cuando comparas dos sistemas, nunca ves un sistema mejor que otro en países que tienen ya sistemas desarrollados, sino ves cosas mejores en uno y cosas mejores en otro. Yo creo que los sistemas de contabilidad están mejor en Australia, pero los sistemas de integración del sistema sanitario, en donde hay una continuidad en los cuidados, está mejor en España y está también mejor en Chile, que es un país que, como sabes, recientemente se ha incorporado a la OCDE, pero que tiene unos estándares de salud muy elevados.
Porque acá hay mucha gente que critique al sistema de salud mental, especialmente para las personas que se conoce como de la tercera edad, los ancianos, y se critica que a veces los médicos especialmente no tienen la paciencia para tratar estos pacientes. ¿En tu experiencia esto es verdad o es simplemente un poco de especulación?
El problema que hay tiene que ver con el tiempo que tiene el médico para abordar temas que son muy complejos. En sistemas de salud donde el pago es por actividad, hay una tendencia natural a dedicar tiempo o menos tiempo que el que es necesario para temas muy complicados. En cambio, en sistemas donde el pago se relaciona con salarios, los médicos tienen más tiempo para dedicarse a la evaluación de problemas complejos, como puede ser la salud mental, temas de discapacidad o temas de personas mayores. Ahí hay una diferencia marcada. Después también tenemos incentivos diferentes para abordar estos problemas complejos. De hecho, una de las estrategias fundamentales que se plantean en tanto a nivel de la Commonwealth como en algunos estados es cómo mejorar los incentivos para los médicos para que estos se puedan ocupar más y mejor de los casos complejos.
Otra cosa que también se comenta, y esto es muy importante saberlo, comparativamente, algunos dicen que en Australia se sufre mucho, especialmente de la soledad, por la forma en que la gente de pronto se aísla. En nuestros países hay una forma de vida un poco más amplia, un poco más de contactarse con la gente, interacciones. ¿Cuáles son comparativamente las enfermedades mentales que más se dan en Australia? Y si lo hacemos un paralelo con las que se dan en los países iberoamericanos.
En términos de estadística de conjunto, los problemas son muy similares. O sea, hay unas tasas de esquizofrenia que se sitúan alrededor del 1%, tasas de depresión y trastornos de ansiedad que están entre el 6 y el 10%. Y estos problemas generalmente son comunes. Sí que hay un cambio en las tasas de problemas como drogadicción, en donde estamos viendo en el mundo un aumento enorme en los últimos años en el consumo de sustancias opioides. Hay cambios también culturales. Hay algunas enfermedades que son típicamente más relacionadas con una cultura o con otra, y también en relación a la presencia de síntomas. Por ejemplo, en las poblaciones hispanohablantes, tanto en España o en Portugal como en América Latina, y cuando hay cuadros de ansiedad o depresión, los pacientes describen más síntomas físicos que en el entorno anglosajón. Por otro lado, como tú bien dices, el tema del aislamiento y la soledad tiene un impacto enorme en las enfermedades mentales, y los países que tienen más redes sociales, más lo que nosotros llamamos capital social, hacen que el impacto de estas enfermedades sea menor, porque hay una mayor cobertura por parte de la familia y también hay menores costes en relación a la hospitalización. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de Europa, entre los países escandinavos, otros países del norte de Europa y los países mediterráneos. No es tan claro en Australia, porque las redes sociales son bastante amplias en Australia comparadas, como te digo, con países escandinavos. Un ejemplo de esto es también por ejemplo, si miramos el número de personas que viven solas en la zona central de Londres, puede alcanzar hasta el 80% de personas viviendo solas. Sin embargo, si miramos esas mismas estadísticas en países mediterráneos, estos porcentajes bajan al menos del 10%. Y esto tiene un impacto enorme, no en la presencia de enfermedades mentales, sino en la severidad de estas enfermedades y las necesidades de hospitalización.
Luis, y antes de que lo olvide, ¿cómo va el tema del Alzheimer? Se dice ahora que es un virus.
Hay muchos desarrollos en marcha. El Alzheimer en sí puede ser que no se pueda atribuir a una causa única. Hay factores, como tú dices, relacionados con virus, otros con respuestas inmunitarias excesivas, otros relacionados con otra serie de factores que ocurren en las edades avanzadas. El problema fundamental es que nos encontramos ante el gran reto que tiene la sanidad cualquier país avanzado, y en eso hemos tenido una de las reuniones de ciclo de conferencias con Iberoamérica, precisamente destinado a los problemas en personas mayores. Esto fue el día 16, y invitamos a la persona de la Organización Mundial de la Salud que desarrolló los programas de lo que se llama Age Friendly Cities, las ciudades amigas de los mayores, en cómo aumentar una serie de iniciativas que hagan más accesible para las personas mayores las redes sociales, pero también el sistema sanitario, como la atención primaria y la atención especializada. Y ahí el tema de Alzheimer tiene una importancia radical.
En tu forma de ver las cosas, ¿cuál sería lo ideal, es decir, la colaboración plena entre Australia y los países iberoamericanos en materia de salud mental?
Mira, precisamente la primera de las conferencias la dará el profesor José Miguel Caldas de Almeida, que es catedrático de psiquiatría en Lisboa y fue el anterior director de la Organización Panamericana de Salud en Salud Mental, con sede en Washington. Él hablará de cómo esas estrategias de innovación se pueden desarrollar entre los estados iberoamericanos y Australia a un mayor nivel. Yo creo que hay unas posibilidades enormes de colaboración. En nuestro caso, en mi centro, tenemos ya colaboraciones en marcha con Chile y con el Instituto de Salud Pública de México, y espero que en el futuro estas colaboraciones incrementen mucho.
Pues ya saben nuestros oyentes, el próximo 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2:30, en el edificio de la Escuela de Leyes de la Universidad de Sydney, colaboración para la innovación de la salud mental entre Australia y los países iberoamericanos. Profesor Luis Salvador Carulla, asociado de la Universidad de Sydney, muchas gracias por estar en este programa.
Muchas gracias a vosotros.